¿qué es esto? ¿De qué se trata?
Aclaremos que él vino solo, le acabamos de encajar una guitarra.
¿Eso te hicimos?
No, yo me la encajé solo.
Javier Calamaro, bienvenido, gracias por estar acá.
Es un placer enorme.
Estamos con Javier Calamaro, un músico protagonista y testigo del rock argentino de los últimos 30 años. Ha incursionado en variedad de estilos, muchas bandas, y la sorpresa, digamos, de los últimos pocos meses es que estuvo dando vueltas y tocando y presentando un disco nuevo de Los Guarros, aquella banda de fines de los 80s y gran parte de la década del 90.
Siete
es el nombre de su último disco.
Vienen volando los discos de Los Guarros.
Si cae el cielo, chicos.
Y hubo un recital que vi hace unas dos semanas, que creo que fue el último de esta tanda, Javier, porque el Gitano se fue a Estados Unidos. ¿O cómo siguen los shows de Los Guarros? ¿En qué estado están?
El Gitano se volvió a Estados Unidos, no sin antes tener que acompañarme una gira mía, que no tenía nada que ver con Los Guarros. Yo ya estaba programada desde hacía meses.
Ah, muy bien.
Entonces tocamos y al otro día nos fuimos, y me lo llevé por Santa Fe, profundo. Los pueblos que están al oeste de Rosario, no me acuerdo. ¿Y Casilda y otro más.
¿Y cómo fue volver con Los Guarros?
Porque, bueno, volver con Los Guarros, lindísimo, pero hubo una historia linda previa al regreso, como todo fue lindo y pintoresco. Desde el momento que, cómo fue que el Gitano volvió a mi vida, pues yo lo había perdido 20 años antes.
¿Perdido en qué sentido?
Y lo había perdido, se fue a vivir a Estados Unidos y no hablé en 20 años con él. Ni un mensaje, nada, ¿eh?
Ah, ¿no es que estaban en contacto?
No, cero, nada, sino capaz que hubiésemos hecho esto 18 años atrás. Pero no, él se fue y...
¿Qué, de colgado no se hablaban o no se hablaban?
No, no nos hablábamos de la vida, yo qué sé. ¿Qué? Él se fue por ahí a vivir a Estados Unidos profundo, porque fue primero a las costas y después se fue a Nashville y se metió en el country, giró por todo el mundo con el country. Tuvo una historia muy interesante, muy pintoresca y muy novelesca, solamente de su periodo en Estados Unidos, estos 20 años. Y yo, no sé, al año que se fue, ya tenía cosas en la cabeza, canciones, otras cosas, firmé un contrato con una compañía multinacional, escribí un libro, hice un montón de cosas.
La vida.
Y nunca se me ocurrió, yo jamás removí en el pasado, nunca, ni se me ocurrió eso. Nunca llamé a un ex compañero de nada, ni a una ex pareja, ni a nada.
Eso es sano.
Sí, claro. Sí, sano. La vida para adelante.
Fue una alegría y una sorpresa ver a Los Guarros en vivo. Estuvieron en el Gran Río Davia, estuvieron ahí en Lucil, donde los vi. Porque el mito urbano, la leyenda detrás de Los Guarros, era que estaban peleados a muerte. Toda la gente decía, es imposible que se vuelvan a juntar.
Claro.
¿Cuánto había de eso? Simplemente fue la distancia geográfica y por eso no tocaban.
A ver, ahora yo soy el reportero y vos sos el entrevistado. ¿Cuántos mitos o leyendas urbanas son realmente ciertos?
Por eso son mitos. Uno cree, pero después los hechos demuestran lo contrario. Y tocar en vivo y grabar un disco nuevo, evidentemente nada de eso existió.
Bueno, en el momento que me reencontré con él, que fue por WhatsApp, ahí automáticamente empezaron a pasar cosas muy simpáticas.
¿Cuándo fue eso, más o menos?
Nosotros tocamos muy cerca del reencuentro del 19 de noviembre, hace dos años, del 2016. Y le había mandado un mensaje un poquito antes.
O sea, ¿Vos le mandaste el mensaje?
Claro, me pasaron el teléfono de él, le mandé un mensaje y se puso muy contento. Me dice, hace décadas que no lloro de alegría, si es que alguna vez lloré de alegría.
¿Estás ahí?
Sí. No podía creer. Y bueno, empezamos a ponernos al día. A la semana él viajó a Buenos Aires, entonces yo le hice sacar a mi banda, a los músicos de mi banda, que casi todos eran como ex fans de Los Guarros, ponele 7 u 8 temas, y conseguí un lugar en Palermo que lo cerraran para nosotros. Copamos el escenario para sentir eso de cómo era tocar juntos, ¿no? Después de tanto tiempo, podía haber sido una porquería, entonces Los Guarros no hubiesen trascendido, no hubiesen regresado nunca, pero fue muy lindo todo eso y lo que pasó después, ¿no? Que dijimos, bueno, a mí me gusta grabar, yo aprendí a grabar en estos años y a producir. Y tenemos, yo qué sé, de esos 50 o 60 temas de aquella época, la verdad que tenemos, no sé...
Con toda la carga de conocimiento y de vida que tuvieron en el medio.
Claro, pero ponele, de los 60 temas habría 40 porquerías, ¿no? Que por lo general uno lo que hizo hace 20 años es una porquería, pero unos 15 que estaban entre buenos y buenísimos, ¿no? Y recontra vigentes, porque incluso algunos eran como, no los temas más conocidos, pero algunos de los otros, de las caras B o C, eran temazos que estaban como adelantados a su época, por el ritmo, por la letra, o sea, la temática.
Y volver a hacerlo.
Por el estilo ese. Entonces lo recreamos, pero primero lo asesinamos.
Claro.
O sea, hubo porque temas además, como T de Cactus que los cambiamos tanto que hubo que cambiar el nombre porque ya no transmite lo mismo el tema. Y es casi el mismo tema, solo le cambié una estrofa y le cambié todos los arreglos, ¿no? Y otros que pasó lo mismo. Entonces fue un proceso como de un año durante el cual, bueno, juntamos la banda, nos metimos en estudio, grabamos, me lo llevé a mi casa. Me divertí como loco y él grabando por el WhatsApp, digamos, o sea, mandando data, ¿viste? Ciberdata, y esos eran canales de guitarra por ahí, o venía a casa. En el medio de todo eso solo tocamos tres veces, pero grabamos un montón. Nos compusimos como 50 canciones nuevas. En el disco hay tres, pero.
Claro, porque además tienen aquellos temas que volvieron a descubrir ahora y le suman todo el conocimiento y toda la vida de estos 20 años.
Sí, lógicamente, todo el aprendizaje. Claro. Yo aprendí muchísimo.
Vamos a hacer una especie de musicalización inusual, Osvaldo, si te parece. Vamos a escuchar cómo suenan los Guarros hoy, digamos, un tema de su último disco, del disco 7. Y después vamos a ver cómo suena la versión homenaje, tributo, que preparó acá nuestro músico residente.
¡Upa! A ver, dale.
Vamos a... Y la nave va.
No escucho nada.
Ahora vamos a escuchar entonces a los Guarros.
Se coló el tipo del otro lado del vidrio. Ahí vamos.
Siento el terror de quedar tieso. Tanta autocompasión. Sobredosis de alegría y confusión. Y pienso al despertar que no fue un sueño. Y no puedo recordar otra víctima del ladrón que roba el tiempo. Y me fabriqué una nave donde todos entrarán. Y ahora sé que está todo bien y la nave va. La realidad es un placebo contra tu fragilidad. Sobredosis de alegría y confusión. Y puedo desaprender, volver a cero, como volver a nacer. Salgo del caparazón. Fabriqué una nave donde todos entrarán. Y ahora sé que está todo bien y la nave va. Es un placebo. Y voy a volver a cero. Y me fabriqué una nave donde todos entrarán. Y ahora sé que está todo bien. Fabriqué una nave donde todo.
Bien, Marcelo, entonces, ¿cómo es la cosa? Escuchamos la versión
mate.
Del
¡mate!
¿Eh? El mate lo tengo yo, para un cachito.
¿Lo están viendo online?
Lo están grabando para verlo.
Solo para romperme las pelotas.
No, lo estamos grabando para que después quede en la página.
Ok.
Después lo puedes chequear todo, photoshopear cada cuadro, arreglar cada tono con el Pro Tools.
El artista dice ¿qué? Mate es porque el conductor, el moderno, el que tiene un casquito con un microfonito.
Sí, soy yo.
Tiene un mate y lo retiene.
No.
Perdón,
recién me lo dieron. ¿No? Hace las dos que estamos haciendo, de la una que estamos haciendo el programa y recién me dieron un mate. Basta, no me hagas sufrir.
No sirve esto.
¿Cómo sería, Marcelo, la versión acá, guitarra criolla, acústica?
A ver. Porque tenemos un músico residente en el programa, el señor Marcelo de la Mea, que habitualmente homenajea a nuestros invitados con sus creaciones. Vamos a ver si esto será considerado un homenaje o qué.
Y después le pone el puntaje. ¿Puedo
cantarla también?
No sé, como quieras. La toco y la canto.
Lo que vos quieras.
Toco y canto. Siento el terror de quedar tieso, tanta autocompasión, sobredosis de alegría y confusión. Pienso al despertar que no fue un sueño y no puedo recordar otra víctima del ladrón que roba el tiempo y me fabriqué una nube donde todos entrarán y ahora que sé que está todo bien y la nave va. La realidad es un placebo contra tu fragilidad, sobredosis de alegría y confusión, y puedo desaprender, volver a cero, como volver a nacer. Salgo del caparazón, pero sin me fabriqué una nave donde todos entrarán y ahora sé que está todo bien y la nave va. La realidad es un placebo. Voy a volver a cero y me fabriqué una nave donde todos entrarán y ahora sé que está todo bien y la nave va. Me fabriqué una nave donde todos entrarán y ahora todo me viene bien en mi mundo ideal. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Claro,
que sobraba, este qué de acá sobraba, ¿viste? Entonces, hay peor atentado que alguien te hace creer que algo está bien, pero está mal.
Y ahora sé que
no, porque alguien la sube
bien
a internet, ¿viste? No sé, letras.com o como
y te aparece cualquier cosa.
Y cambia una cosa que es imposible darse cuenta. Una vez que ya estás rejugado al aire con todas las luces rojas prendidas, eso no entra en la métrica. Claro, le agregaron esta palabra, y esta palabra es una sílaba. Y una sílaba es una nota.
Así no se puede, viejo. Así no se puede.
No entra, le agregás algo. Yo qué sé. Sí, sí, ¿no? 10 más 1 es 11, no es 10. Bueno.
Pero descubrimos que los guarros, los guarros, Javier, una banda de rock.
Y uno
una
más
banda,
uno es 3.
Una banda de rock and roll también
me
puede
gusta
sonar
el estilo, mejor. La llevaste al crossover, digamos, por decirlo genéricamente.
Al crossover.
Claro, o sea, se nota que no es muy tu... Digamos, no es precisamente que corra el rock and roll en tus venas.
No tanto.
Sin embargo, me gusta eso, ¿no?
Fue un elogio, Osvaldo, eso, ¿no?
Yo creo que fue un elogio.
Sí, claro que sí. Sí. Fue un elogio sobre todo para nosotros, que compusimos un tema con idea de que sea una... Nada, con ninguna idea. Y resulta que crossover quiere decir que puede ir perfectamente más allá de otro estilo.
Totalmente.
Claro.
Sí. Ahora se lo chamame a ver qué es lo tuyo, dale.
No, no sé cómo, qué puede pasar ahí.
Yo no te canto un chamamé ni de kilómetro 11.
¿Ese sí?
No, ese tampoco. Pero una vez me subí a un avión, estaba de gira, me mandaron solo en el vuelo, no sé por qué, porque tenía que ir antes o algo así, y me tocó Ramona Galarza al lado. Es Ramona, ¿no? La,
sí,
la
sí, Galarza, Ramona. La novia del Paraná.
La novia del Paraná, sí.
Qué ídola. Qué personaje raro, ¿no? Hay algunos que son como tan fachos que ya ni siquiera te das cuenta.
Supéralo.
Pero me cayó genial.
Igual, chamamé es uno de los pocos estilos que no incursionaste. O sea, claro. Dentro de todo, fuiste ampliando el registro.
Es cierto.
Folclore, le rozaste, pasaste cerca, tango te metiste de lleno. Y rock and roll, por supuesto.
Es que lo primero yo canté en mi vida fue una samba. O sea, nada de lo que hago es fortuito. No recuerdo si fue El Corralero, lo primero que canté, o en el mismo año, por ahí canté antes Garufa, pero fue una zamba o un tango, digamos.
¿Cómo pretenden que yo?
Que lo crié de potrillo, eso.
Clave en su pecho un cuchillo.
Porque el patrón lo ordenó. Pero bueno, yo tenía 9 años y no me salía a cantar como los Beatles ni nada, ni imitar, porque no entendí una chota de lo que estaban diciendo los tipos. Decían una cosa, extraño, un sonido extraño y reproducible para mí. Pero sí me salía a cantar como Alberto Castillo, por ejemplo, cuando escuché cantando Garufa me volví loco. Dije, eso es lo mío. ¿No? Después descubrí que lo mío no era necesariamente eso, que podía ser eso, pero 20 años después.
Pero en todo caso cantar sí lo era.
Sí, claro, y con el folclore me pasó lo mismo, entonces por eso las cosas en las cuales incurrí más tarde, me lo haya tomado como de una forma un poco pasajera, o haya hecho algo más, digamos, una incursión más suave, más sutil, o me lo haya tomado como una carrera, digamos, ¿no? Como el tango, grabar discos y girar por el mundo y tener una orquesta, y bueno, y hacerlo entregando absolutamente todo y más. Eso tiene que ver con mi vida anterior, ¿no?
Originalmente eras baterista,
que uno
¿no?
tenía en la cabeza y que se le quedaron ahí, no se las podía sacar, como una espina clavada, pero linda.
Te decía, ¿eras baterista originalmente, de chico?
Sigo siéndolo.
¿Seguís tocando batería?
Sí, tengo una Slinger de Radio King del año 34.
¿En tus discos sos vos el que toca a veces? O
dos, tres veces toqué. El único disco donde toqué la batería fue un disco de mi hermano, que se llama Honestidad Brutal. Ahí toqué 17 canciones la batería. Fue la única vez que fui baterista. Así, porque ahí los míos, yo qué sé, no estaba el batero y tenía ganas de grabar y un tema lo hacíamos de a dos.
Pero no como, claro, como el baterista del disco, digamos, como fue en este caso.
Claro.
¿Cómo la pasaste cantando los temas de Los Guarros de vuelta en estos últimos meses? ¿Cómo?
Está buenísimo. Los Guarros está buenísimo, está genial. Uno hace las cosas por una razón que no necesariamente es la más normal, digamos, ¿no? Pero la música, en primero o en segundo lugar, es una terapia, tiene que serlo. No, o sea, mucho antes que un trabajo puede ser un entretenimiento, una forma de elevarse o de destacarse o de subir la autoestima, o una terapia, o digamos que una terapia junta varias de esas cosas. Y cada música, digamos que conlleva un proceso interno que hace de determinada terapia, ¿no? Como que el resultado es ese. Y para mí Los Guarros siempre fue esa forma de la terapia que uno, en la cual uno como descarga y descarga y descarga y después queda relajado. Y el tango no tiene nada que ver. Lo que en el rock and roll es para afuera, en el tango es para adentro. Y todos mis discos, estos solistas con canciones, es otra cosa. En lo cual no pasa ni la una ni la otra. O sea, no puedo descargar de ninguna manera.
¿Y pudiste recuperar?
Es mucho más contenido.
¿Recuperaste ese nervio de los guarros? ¿Te pasa eso mismo que te pasaba?
Sí, claro que me pasa lo mismo. Desde el primer segundo me junté a zapar con el gitano. Sí. A veces me pasa en mis shows, pero es muy raro. A veces tengo la necesidad de que pase eso, como el sábado pasado, y no pasa. Entonces se nota que estoy como con ganas, viste, de llevarme todo por delante, pero por ahí no da. No, con los guarros nunca es desubicada la descarga, nunca fue.
Claro, claro.
Nunca, desde la primera vez que nos subimos a un escenario. Y ahora volví 20 años después, con el gitano, con los mismos músicos, a hacer la misma clase de show, porque la música es la misma, digamos, ¿no? El efecto interno que causa interpretar eso es el mismo. Y entonces el resultado terapéutico es el mismo también.
Claro.
Pura descarga.
En el show en Lucille, hace ya unas dos semanas, estaba tu madre también. ¿Qué dijo?
Increíble, mi madre estaba en el show de Halley. ¿Sabés algo del show de Halley que hice en el año 89, creo, o 90?
Tremendo, sí, primer disco sería todavía. O ya sí, estás con el segundo, sí.
No sé, no recuerdo, sí. Pero estaba ahí, estaba con mi viejo. Y ahora estaba sola a los 90.
Wow.
Y pico.
16 años, 96 años. Y estaba con su amiga Sati de 94.
No, no, no.
Salieron las chicas, se fueron a...
Es una cosa increíble, viendo los guarros. Yo recuerdo un show en La Rural, la primera vez que me agarró por sorpresa, digamos, que era de día, entonces se veía todo. Estábamos con los guarros, pero en una época completamente desaforada, fue antes de Halley, creo. Muy sacada. Y yo me agarraba los huevos y todo eso, y hacía gestos, o sea, la descarga era como ya exagerada, esa misma descarga. Entonces si yo pasaba por un par de lugares...
¡Nene! Digamos, ¡nene! ¿Qué te pasa?
Y estaba mi mamá con mi tía Anita mirándome, y de golpe yo estaba agarrándome los huevos, y miro así, y veo que 4 metros adelante mío, en La Rural, 4 de la tarde, una cosa ridícula. Estaba mi mamá con mi tía Anita, que era... Mi mamá dentro de todo se venía ya media curada de espanto por mi hermana Eve, por Andrés, por los músicos de la familia que vinieron antes. Pero mi tía Anita era el ícono del caretaje y del cortamambos. Me acuerdo que me quedé mudo en ese momento.
¿Qué le pasa a tu nene? Porque se está, tiene un problema. Mira cómo se agarra, pobre. Andás.
Era muy gracioso.
¿Y cómo es una crítica, un elogio de tu mamá después de un show que dice?
Qué
bien que cantaste.
No, mi mamá simplemente me dice lo mucho que le gustó.
Genial.
No, por ahí no le gusta.
Flor de elogio. Igual.
Si no le gusta, me lo dice. El del otro día, el del jueves ese que vos viniste, le gustó.
Ah, bueno, estamos todos contentos.
¿Nos vamos escuchando otro tema de Los Guarros?
Nos vamos escuchando otro tema de Los Guarros. Gracias, Javier, por haber estado acá. El disco ya se consigue en físico en todos lados, ¿no? ¿Ya está el disco?
El disco está en todos lados, sí.
Perfecto.
Exactamente.
Y
según Pelo April va a estar en vinilo.
¿Ah, sí?
Había dicho este mes, pero como hace 2 meses que no atiende el teléfono y no sé dónde está, dudo que esté. Ponele que en marzo estará. No sé.
Pero va a estar también en vinilo. Gracias, Javier, por haber estado acá.
Un placer total, ¿eh?
Vamos con...
Un solo mate me dieron.
Ah, eso es la locutora.
Ahora no me voy una mierda, me
eso
quedo acá.
El problema es la locutora.
El programa es dulce y amargo, pero uno solo.
No tengo el dispenser acá, se los pido.
Bueno, todo bien.
Esta tierra, ¿dónde está Dios? Si no voy a verlo, hasta que se me acabe el aire, golpe de estado, revolución, es tan secada.